Cada noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad.
Pues sí, vamos a hablar de personas que yo creo que están en nuestras antípodas, pensando en Siorcha Carranza y servidora, ¿eh? Porque vamos a poner el foco en quienes, pues de forma coloquial, Siorcha, denominamos personas frías. Digo coloquial porque ese concepto de persona fría como tal no es una categoría, ¿no?, dentro de la psicología, ni mucho menos.
No.
Hablamos de una persona fría pues cuando tenemos delante a una persona distante, poco dada a manifestar sus emociones. Hablamos de una persona fría quizá cuando entendemos que estamos, por ejemplo, compartiendo nuestro día a día con alguien que no se pone en el lugar de los otros. ¿Pero todo esto tiene realmente que ver con ese concepto o es algo que hemos dibujado y que poco tiene que ver con vuestra realidad, en este caso, en consulta?
Bueno, sí que es verdad que entendemos también desde ahí, ¿no? Es como cuando alguien dice que se ha encontrado o que está con una persona que es fría, entendemos que es una persona que le cuesta tanto expresar como interpretar emocionalmente, ¿no? Es como si hubiese una barrera. De hecho, pues hay mucha gente que dice, es que tengo la sensación como si hubiera una muralla entre la otra persona y yo, ¿no? Como que da igual lo que le estés contando, da igual lo que esté expresando, que en cualquiera de las dos partes no notamos esa emocionalidad, ¿no? Esa parte al final que nos dan las emociones, que es ese sentir tanto para arriba como para abajo.
Claro, pero yo pensando en el ser humano como tal, las personas somos seres afectivos por naturaleza. ¿Tenemos que pensar que esa frialdad está enmascarando algo? ¿O no? ¿O depende de la persona?
Bueno, es verdad que muchas veces tiene mucho que ver con su historia de vida, ¿no? Es como, de hecho, hay uno de los experimentos que se ha hecho con peques que se llama la cara impasible, que es, bueno, pues que la criatura, bueno, sale su madre o su padre, salen de la sala o se quedan en la sala, pero durante un rato está con una cara impasible, como una cara que no le afecta nada de lo que le vayan diciendo. Entonces, claro, la criatura en función de eso también regula. Cuando esa criatura se ha vivido, por ejemplo, en un ambiente donde las caras impasibles han estado en casa, por lo que quiera que sea, o caras que no han demostrado mucho, incluso que no les han ayudado a poder leer emocionalmente lo que estaban sintiendo, que esto lo decimos mucho, ¿no? Lo importante que es cuando una criatura está triste decirle, ya veo que estás triste, para que pueda ponerle así nombre a lo que está sintiendo. Pero si en cambio lo que está recibiendo es una cara impasible, alguien que no le está trasladando nada de lo que está sintiendo, pues es muy probable que a partir de ahí también se genere esa barrera, ¿no? Entonces, mucho puede tener que ver con esa parte educacional. También hay quien habla, bueno, pues que hay rasgos como muchas veces como demasiado racionales, ¿no? Por lo que quiera que sea, mucho generalmente tiene que ver con la parte educacional. Yo a veces lo pienso también con todo mi amor y mi respeto a los ingenieros, pero es una mente como muy de ingenieros, ¿no? Como hay gente, yo cuando tengo alguno en consulta me parece como muy, muy entretenido también poder entenderles, porque dicen, es que estar triste, ¿para qué? ¿No? Es como si buscasen siempre una funcionalidad, es como
una productividad a todo lo que hacen.
A la parte emocional, ¿no? Es como si la parte emocional también tuviera que tener, pues eso, pues un resultado concreto. Entonces, bueno, pues a veces también podemos notar como que no les están llegando porque esa emoción está como coartada precisamente porque no la ven productiva.
Claro, además, también hay familias, ambientes en los que ciertas emociones están permitidas y otras no, y todo eso también, ¿no?, nos va moldeando con el paso del tiempo.
Sin duda, bueno,
ríete, sí, pero no llores.
Eso es, sí, total, Irache. De hecho, yo diría que a nivel social también eso pasa,
sí,
¿no?
El ambiente sociocultural en el que nos movemos, efectivamente, ¿no?
De hecho, todavía a día de hoy, y ahí yo tengo todas como mis quejas, ¿no? Porque las emociones muchas veces se categorizan entre positivas y negativas.
Malas y malas, cierto.
Eso es. Entonces, yo creo que tenemos que entender que todas las emociones son positivas porque todas tienen un porqué y un para qué. Pero cuando las categorizamos entre buenas y malas, o positivas y negativas, es como que las negativas nadie quiere sentirlas. De hecho, cada vez hay como una capacidad de sostener más la tristeza, por ejemplo, ¿no? Es como, ay, venga, intenta estar bien. Los consejos muchas veces son como, estate bien. Bueno, pues yo creo que ahí sí que estamos obligando a la persona precisamente a que hagan como su trabajo casi para ganarse un Goya, porque están haciendo un papel, pero no es lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, el poder integrar las emociones, yo creo que es una ayuda también, y esto precisamente lo vemos pues en las personas que les cuesta conectar con lo emocional porque tienen ahí la barrera.
Hay personas que llegan a sufrir una especie de desconexión emocional, es como cortar el cable, ¿no?, entre corazón y cerebro, uh-huh, de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, la desconexión emocional, de hecho, hay diferentes razones. Una es pues porque la persona no haya estado conectada, imagínate, porque desde chiqui pues no ha habido esa conexión, ese
esos
poder,
vínculos, ¿no?, que se crean en esa etapa concreta de la vida.
Eso es, eso que hablamos del vínculo seguro, uh-huh, ¿no? Pues esa sensación de qué es lo que yo estoy sintiendo y cómo conecto. De hecho, muchas veces cuando se les pregunta qué estás sintiendo, no saben ponerle una palabra. Y eso puede ayudar muchas veces a esa desconexión emocional y a la inversa, a poder conectar con ello. Muchas veces también podemos desconectar emocionalmente, y yo creo que esto es importante también que lo sepamos, que la desconexión emocional se puede dar en situaciones que nuestro cerebro no está siendo capaz de procesar. Esto pasa como, por ejemplo, cuando hablamos de un shock, ¿no? Cuando uh-huh, la persona está realmente impactada por una noticia, mala noticia generalmente, pero también puede pasar con buena. De repente te dan una muy buena noticia que no esperabas y desconectas emocionalmente y te dicen, hija, pues menuda cara se te ha quedado, parece que no. Y es como, claro, porque mi cerebro todavía no ha procesado la emoción. Es como, estoy todavía en el lecho, pero no he llegado a la emoción, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que entender también que la desconexión emocional es súper normal, no pasa nada. El tema es cuando esto se prolonga en el tiempo, que igual sí que tendríamos que ver qué es lo que está pasando.
Claro, porque el riesgo puede ser, evidentemente, tú no expresas afecto, es difícil, ¿no?, recibir afecto por parte de los demás, crear vínculos sólidos, saludables. ¿Es posible para estas personas? ¿Se puede reconectar?
Claro que pueden reconectar, pero es verdad que a veces es más complicado, precisamente porque muchas veces huyen cuando sienten que la otra persona le está expresando emociones, ¿no? Uh-huh. Es como cuando sienten que otra persona, por ejemplo, pues está súper a gusto, le dice que bien estoy contigo, muchas veces se asustan, porque es como si...
Y su mente le dice, huye.
Claro, como si tuvieran la sensación de que alguien quiere pasar esa muralla que tienen ahí puesta precisamente para protegerse, ¿no? Entonces, claro que pueden ir quitando poco a poco ladrillos de esa muralla, a veces es un trabajo más trabajoso, otras veces simplemente es dejarse llevar con lo que la vida también les está ofreciendo.
Hay personas que desconectan de la vida, de alguna manera, de los demás, porque viven pendientes de lo que les ocurre a ellas. Y luego está el caso contrario, ¿no? Desconectar de lo que a nosotras nos está pasando, volcarte en los demás, imagino que huyendo también de algo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho mucha gente luego se da cuenta, ¿no? Es como, claro, es que estaba tan pendiente del resto que me olvidé de mí. O precisamente es, necesité volcarme en el resto para no darme cuenta de lo que yo estaba pasando en ese momento. Son técnicas, yo digo que son como técnicas de supervivencia de la mente. A veces necesitamos buscar nuestros recursos precisamente para salir adelante. Y hay veces que igual la carga emocional de nuestra propia vida está siendo insostenible para nuestras cabezas o nuestro alma. Y para nuestro cerebro es más fácil, bueno... Por eso se funcionan tanto esos programas del corazón de la tele, ¿no? Porque al final ayudan a que la persona tenga el foco fuera y no tanto el foco dentro. Entonces, bueno, es interesante también, yo esto lo digo mucho, que es interesante ver cómo redirigimos los focos de vida, ¿no? Si hay veces que igual ponemos muchos focos porque nos ayuda a tener la mente en muchas cosas y no estar en lo uh-huh, nuestro. Y hay veces que también tenemos que saber redirigir el foco y poder desde ahí preguntarnos qué necesitamos y hacia dónde vamos.
Bueno, yo de todo esto, entre otras conclusiones, saco el ojo con las etiquetas, ¿no? Porque muchas veces es verdad que podemos calificar, etiquetar a una persona como fría y no sabemos que igual por dentro es un volcán por mil y una historias, ¿verdad?
Claro, sí, sí, sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Irache, porque cuando ponemos una etiqueta y es verdad que una persona que la estamos leyendo de fría, ¿no? Pues muchas uh-huh, veces es como nos apetece más distanciarnos que acercarnos y muchas veces...
Yo no, yo soy más de achuchar.
Sí,
a mí, yo sé que no debo hacerlo porque les tengo que dar su espacio y sé que tengo que hacer un acercamiento progresivo, pero es un trabajo que merece la pena porque a muchos les consigues hacer derribar esa coraza,
sí,
que se han puesto...
Como obra social, sí, ahí, en plan.
Pues no lo sé, pues puede ser, pero...
Voy a ver si consigo.
Pero yo es que creo que todo el mundo tiene un gran mundo, valga la redundancia,
total,
interior, lo que pasa
uh-huh,
que a veces es muy difícil, ¿no? Expresarlo.
Sí. Bueno, y hay veces que tenemos que ver también cuánto nos volcamos en esas obras para intentar que la otra persona cambie, porque
también
esto sí que a mucha gente le está haciendo perder casi una vida.
Pues no, tampoco
y ahí
merece la
tampoco,
pena.
No, tenemos que medir siempre cuánto dirigimos.
Las batallas hay que saber enfocarlas, focalizarlas.
Es.
No nos podemos ir sin la psicotarea de la semana, que ilusión me hace hacer esta pregunta desde este lado. Yo, espera, que te voy a poner el vídeo en on porque esto tiene que quedar registrado. Vamos a ello.
Venga, pues la psicotarea de la semana propongo cocinar algo rico o ir a algún restaurante, algo que pongan algo que nos guste mucho, mucho, y comer eso que nos hemos preparado, que nos han preparado, masticando 10 veces cada bocado que nos llevemos a la boca. 10 veces cada vez. Para ser súper conscientes, masticar 10 veces cada cucharada o cada tener dorada que nos llevemos a la boca.
Tú me has visto a mí comer todos estos días a la velocidad que como y has dicho, le voy a poner a esta deberes, pero
yo creo que esto le va a venir bien a Irache.
Vale, o sea, pensar cada una de las veces que...
Masticar 10 veces.
10 veces.
10 veces. Sé que es bastante.
Pero
¿vale?
Es que a mí la carne se me hace bola. Si mastico tanto.
Sí. Sí. Bueno, pues pídete algo de pescadito.
Pues cambiaremos el menú porque hay que ser fieles a la psicotarea. Soy Orcha Carranza, psicóloga y sexóloga de Gurendus. Un verdadero placer.
Igualmente.
Un besito.
Aur.